10:37 y lo que venimos comentando desde la mañana aquí en la tribu, los gremios docentes realizan un paro por 24 horas. Esto es en repudio a la separación de los cargos de la directora y la maestra del Jardín de Infantes número 2 del Distrito 2 en el barrio de Flores. Hablamos de Alejandra Bellini y Elsa Vinkova. El gobierno porteño tomó esta determinación de suspenderlas, apartarlas de sus cargos, después de conocerse el asesinato de Agustín Marrero, un chico de 5 años a manos de su padrastro. Según el Ministerio de Educación de la ciudad, la directora y la maestra son responsables de no haber advertido síntomas de violencia en este chico que estuvo 28 días en este jardín de infantes del barrio de Flores. Vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general del gremio UTE, hablando del paro de hoy y también en defensa de las maestras y el modo en el que actuaron.
Queremos políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hace poco había 350 profesionales en los equipos interdisciplinarios, equipos de orientación escolar. De 350 pasaron a 130. 130 profesionales para atender a 350.000 niños de los jardines y las primarias de la ciudad de Buenos Aires. No va así. Queremos más políticas públicas para evitar casos como los de Agustín, como los de Rolando, como los de Rodrigo. Por todos estos motivos estamos convocando al paro de mañana e invitamos a toda la comunidad a abrazar a la escuela que está en la calle Avellaneda al 2500, a pedir justicia por Agustín, restitución de las maestras y políticas públicas que garanticen la defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Esto decía Eduardo López ayer en conferencia de prensa cuando hacía mención a Rolando y Rodrigo. Son los chicos que murieron en el taller textil de la calle Páez, también en el barrio de Flores. Por supuesto que el tema del paro de hoy se tiene que pensar desde la defensa de los puestos de trabajo de la docente y la directora, también desde las políticas públicas, pero otro eje que nos parece importante es preguntarnos por qué puede la escuela hoy. Y el último libro de Marcela Martínez aborda esta pregunta, se llama ¿Cómo vivir juntos? La pregunta de la escuela contemporánea. Marcela es socióloga, coordinadora de la especialización en ciencias sociales del programa Nuestra Escuela e investigadora entre muchos otros trabajos. Marcela, buenos días, aquí Diego te saluda.
Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. En principio preguntarte en la recorrida por los colegios en tu trabajo en estos días, ¿qué clima notaste, no? A partir de que se conoció la noticia de lo de Agustín y la separación de la directora y la maestra del Jardín de Flores.
Bueno, mira, yo cuento un poquito, trabajo en escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, en dos regiones en particular, y en las escuelas que estuve en estos días, esta situación está como aflorando lo peor, quiero decir, ¿no? De un clima institucional que ya tiene un tiempo de haberse instalado, y es esta judicialización de los vínculos en la escuela, ¿no? Que es un modo de resolver esta posibilidad de tener que sostener con una responsabilidad personal, de un modo personal, ciertas situaciones sociales que efectivamente exceden las fuerzas, la capacidad de hacer de las personas entendidas individualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer en una de las escuelas, una tutora decía, los tutores son aquellos que, esas figuras dentro de la escuela, que acompañan las trayectorias de los chicos, haciendo como nexo entre las familias y el resto de los docentes, acompañándolos a organizarse en sus estudios y también acompañándolos en la vida misma, ¿no? Eso quiere decir que los chicos les cuentan cosas de sus vidas personales, lloran con ellos, comparten sus problemas. Entonces ahora hay como un nuevo chiste, un poco macabro, ¿quién va a querer ser tutor? Porque entonces cualquier joven que venga y que nos cuente algo complejo de su vida, y si esta complejidad de su vida tiene un desenlace dramático, resulta que el tutor pasaría a tener alguna responsabilidad directa de cualquier cosa que aconteciera en la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces esto refuerza esta sensación de que el otro es una amenaza, un enemigo, alguien de quien nos tenemos que proteger, ¿no? Así que en este sentido es muy complicado, muy complicado. Y por otro lado también hay algo, ¿no? Como clima institucional en la ciudad de Buenos Aires, dentro de esta gestión, que es como la privatización de lo social, ¿no? Lo llamaría de ese modo. Si la privatización de lo social, ya sea desde la capacitación la capacitación social entendida en términos de calidad o que la llevan adelante los representantes de las universidades más elitistas de la Argentina, o la responsabilidad de las personas privadas por este exceso de real que está todo el tiempo haciéndose presente en la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, yo querría decir que el caso de Agustín es el horror mismo, ¿no? A mí es es una situación que me dejó sin palabras. Es muy terrible y muy fuerte este contraste entre los niños que rodean mi vida, la de mis amigos, que son niños cuidados, amados, queridos, casi te diría entronizados en la vida familiar, y este nivel de intemperie y de espanto que nos trae la vida de este niñito, ¿no? Y en ese sentido sí hay algo, ¿no? Hay algo que pueden hacer las escuelas, que es las escuelas y las instituciones sociales en general, que es tratar de conjurar este azar del destino, ¿no? Porque uh-huh. Ningún niño hace nada previo a haber nacido para merecer la familia que le toque, en términos positivos o negativos, ¿no? Hay allí un azar del destino que se supone que las instituciones sociales pueden conjurar. Y por eso los procedimientos y los protocolos, cuando este azar de los destinos es muy penoso, como en el caso de Agustín, muy trágico, y se supone que la escuela puede hacer algo allí. La escuela puede hacer algo allí con todas las limitaciones que tiene la escuela para conjurar el horror que puede ser una vida, ¿no?
Por supuesto. Y me pregunta también, Marcela, la dificultad en un contexto precario, como suele ser la mayoría de los chicos que hoy van a una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, la cantidad de síntomas por día que debe percibir un docente, una docente, un tallerista, que podrían ser o denunciadas o advertidas o elevadas o para llamar a alguna persona a que pueda intervenir en el caso. ¿No? Porque debe ser constante lo que los chicos abren como potencial de violencia que viven en sus vidas.
Eso desde ya, vos fíjate, son maestras en el nivel inicial que tienen a cargo entre 25 y 27 niños de 4 y 5 años, lo que ya de por sí es una cantidad significativa, ¿no? Digamos que si estos docentes trabajaran en condiciones dignas, no podríamos pensar nunca en un docente a cargo para una cantidad, para un grupo de estas características, ¿no? Niños que ya sabemos que van a tener, que se van a mover, que van a tener una motricidad que no tiene nada que ver con aquella que se pensó en la escuela con estos niñitos capaces de quedarse en el molde. Hoy no es eso lo que relevamos como estilos de vida. Ya desde la más tierna infancia, o sea que ya pensar en una ecuación, un docente, 25, 27 niños es bastante complicado. Sí. Por otro lado, poder advertir exactamente estos signos, de hecho las maestras los advirtieron, ¿no? Porque convocaron a la madre, labraron actas, ¿no? Que en el lenguaje institucional es ese modo de dejar registro de las conversaciones o de aquello que resulta preocupante como para ir documentando la historia de un vínculo. Ellas, digamos, aún así, aún trabajando en estas condiciones, advirtieron algo que les parecía infrecuente, y lo registraron con los recursos que también la vida institucional les brinda. Otro de los temas que se les adjudica como, digamos, como en términos de irresponsabilidad de la escuela, es el ausentismo de Agustín, que creo que fue nada más que entre algo así como 30 días de clase o 33 en lo que va del año. También algo que si vamos a ver el ausentismo como un signo, bueno, entonces miremos el sistema educativo en su conjunto, ¿no? Hay algunas estadísticas que a mí me merecen bastante sospecha, pero que probablemente algo cierto haya ahí, sí, que dicen que Argentina es el país con la tasa de ausentismo más alta del mundo. Uh-huh. Tanto en sus estudiantes, en las escuelas secundarias en particular, pero también del cuerpo docente.
Marcela, viste que ante la tragedia es muy fácil, hay un acto reflejo que nos sale a todos, pedir más políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Más Estado. ¿Qué te parece a vos esa pregunta cuando uno la puede analizar más en frío? ¿Sigue funcionando la batería de políticas públicas posteriores a la tragedia?
Mira, a ver, este es un estado en el que paradójicamente, este es un momento en el que paradójicamente el Estado está muy presente en las escuelas. Digamos, hay una cantidad, hay una diversidad de programas que llegan a las instituciones. Estoy pensando en el programa de fortalecimiento, en el plan de mejoras, en el de educación sexual integral, bueno, en el de operadores barriales. Digamos que hay una variedad de oferta de programas que se supone que vienen a andamiar o a sostener a las instituciones educativas. El tema es cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos a la escuela? Son programas que vienen a reforzar, digamos, este modo de hacer escuela que ya está caído, desvencijado, ¿no? Y vienen como a sostener lo insostenible. En ese caso, la multiplicación de la política pública, no le pongo muchas fichas a esa posibilidad. Pero sí entiendo que hay que diversificar las presencias de la escuela. Mira, yo trabajo en instancias colectivas de pensamiento en las escuelas en las que no hago una apología de los profesionales, ¿no? Esto es algo que se suele pedir, que haya más profesionales, sobre todo más psicólogos, más asistentes sociales. Bueno, yo siempre tengo como alguna reserva crítica en que estas presencias resulten lo mejor que podemos hacer para habitar la escuela. No obstante, sobre todo en el nivel inicial, me parece que es indispensable. Cuando nosotros vemos esta culpabilización de las docentes y vemos que el equipo de orientación y de profesionales que asisten en el nivel inicial es un grupo ultra reducido, que tiene muchas más escuelas a cargo de las que puede sostener, bueno, allí hay algo, ¿no? Allí uh-huh. hay algo. No digo que tengamos que convertir cualquier comportamiento de los niños en una lectura sintomática, pero sí creo que si le vamos a pedir a la escuela que detecte anomalías, efectivamente el modo en el que está organizada la jornada escolar excede pero por mucho la capacidad de las maestras de poder detectarlas. Entonces, digo, el mismo Estado que las culpabilice y las responsabilice en términos personales es el que reduce la dotación de los integrantes, de los psicólogos, que son equipos volantes, digamos, el mismo equipo para una enorme cantidad de escuelas que se convierten casi que en visitas fugaces, uh-huh. o con poca capacidad de gestión. Bueno, en este caso me parece que sí, que hay algo que podría ayudar y descomprimir en esta presión que sienten los maestros por detectar signos que les resultan o confusos o equívocos, y que sería una ayuda. No, de todos modos, yo creo, y esto me resulta difícil decirlo, pero es realmente lo que creo. También hay como una fantasía, ¿no? De que podemos conjurar socialmente el horror que puede ser una vida, las posibilidades horrendas de lo humano, ¿no? Yo no estoy tan segura de que siempre podamos conjurar el horror. Uh-huh. Lo que no quiere decir que no hagamos el intento.
Seguro.
Pero me parece que es un modo que moraliza excesivamente, bueno, las condiciones de una vida, ¿no?
Cito una parte de tu libro en el capítulo de la escuela territorio, que ahora te vamos a preguntar un poco por ese concepto también. Uh-huh. Y vos decís en este capítulo: la responsabilidad civil convertida en preocupación masiva ha complicado la circulación extramuros de los agentes escolares, como así también intramuros. ¿Qué hacer con los alumnos que llegan antes o se van después del horario establecido? Cuando los docentes y equipos de conducción habitan la institución priorizando la perspectiva jurídica como principio organizador de los vínculos, la escuela queda pertrechada entre sus muros, muy atenta en controlar el derrame amenazante de la afuera y deslindando posibles culpas en el adentro. Es decir, seguir entendiendo la escuela como un marco jurídico en cuatro paredes, ¿no? Y citás justamente un testimonio de una docente que dice: los chicos se pelearon a 300 metros de la escuela y menos mal, porque nuestra injerencia termina a los 200 metros. Y aquí hay algo interesante, que es pensar la escuela como algo que se desborda a los límites de los muros del colegio. ¿Qué sería esta noción de escuela-territorio y qué posibilidades hay de pensarlo en esa perspectiva?
Mira, hoy la escuela es mucho más que un edificio, ¿no? Digamos, la escuela que se concibe en las coordenadas de la responsabilidad civil es esa escuela que está todo el tiempo levantando el límite del edificio, casi te diría, como un modo de protección para aquellos que trabajan en la escuela. A mí me parece que son todas figuras de la o imágenes de la ruptura de la alianza familia-escuela. Cuando yo era chica, yo tengo 51 años, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, mis maestras me sacaban los piojos, me pesaban, hacían la libreta sanitaria, me llevaban de excursiones que yo ni recuerdo de que hubiera sido necesario firmar algún tipo de autorización. Digamos, estaba consolidada esa alianza familia-escuela donde las familias reforzaban y acompañaban la gestión escolar. Roto eso, no sé, en las últimas décadas del siglo XX y por una serie de cambios sociales más o menos conocidos que tienen que ver con la caída del Estado como figura organizadora de los intercambios sociales, con la hegemonía del mercado como el gran articulación de las prácticas, como la pérdida de prestigio social de la escuela, porque tampoco es entonces la única institución donde las personas aprenden cosas, ¿no? Esta sociedad de la información que vuelve el aprendizaje ubicuo, bueno, nada, y podríamos seguir, la caracterización es bastante extensa. Eso lleva a que esta alianza constitutiva de la escuela moderna entre las familias y las escuelas esté rota. Rota esta alianza no quiere decir que no exista, pero que es efecto de construcción situacional, digamos, tiene que pasar algo, tiene que haber un armado de exprofeso desde la escuela, en un acercamiento con sus familias y en esta creación de la comunidad escolar. Digamos, rota esa alianza, la escuela empieza como a parapetarse, ¿sí? Y a ver en cada una de sus familias uno que puede venir y a amenazar con un juicio, con traer las cámaras de televisión en la puerta de la escuela, por hacer denuncias, por filmaciones con celulares, anda a saber de todo lo que ocurre en la escuela. Bueno, esto genera un clima de mucha paranoia, ¿no? De mucho miedo. Es muy común que los docentes te digan que, bueno, entonces me van a hacer un juicio, o los directivos digan, si algo terrible pasa en la escuela, vamos a tener que responder con nuestro patrimonio personal, me van a sacar mi casa. Estos son comentarios que uno escucha con mucha frecuencia, ¿no? El otro, las familias no como aquellos adultos con los que compartimos el cuidado de los niños o de los jóvenes, y en este punto estamos todos dentro del mismo barco, sino precisamente como lo contrario, ¿no? Como una amenaza al acecho. Bueno, eso, cuando las escuelas están plantadas de este modo, porque hay otras que están muy en otra posición, lo que se refuerza son los límites del edificio, y hay muy poca posibilidad de que la escuela se constituya como un territorio vital. ¿Cuándo una escuela se constituye como un territorio vital? Primero, cuando tiene una inserción barrial, comunitaria, fuerte en su contexto, está leyendo su contexto, digamos, está decodificando lo que pasa en el lugar en el que está inserta, y lo contiene y lo trata entonces como contenidos escolares, ¿no? Que no son estrictamente curriculares, sino que son contenidos que tienen que ver con la formación también ética y política de los niños y de los jóvenes, ¿no? Cuando digo político en el sentido no partidario del término, sino como esa pregunta por el enlace con los otros. Bueno, esa es una escuela territorio, es una escuela que asume la valentía de mirar el lugar en el que está parada, ¿no?
Ahora, Marcela, ¿se puede pensar esa escuela territorio, ese espacio comunitario del colegio, cuando lo que vuelve de docentes, de directivos, es miedo, malas condiciones de trabajo, malos entornos para poder practicar eso? Como que la sensación a veces es que se está muy lejos por las condiciones básicas para poder pensar a la escuela con esa potencia territorial de la que hablas.
Sí, mira, cuando los docentes están todos juntos pero solos al interior de la escuela, esto es muy difícil que acontezca, ¿no? Porque el primer modo de territorializar la escuela es la conformación de un plano colectivo de pensamiento dentro de una institución. Si yo tengo docentes absolutamente fragmentados que van y que solo, viste, que solo se están pensando individualmente ahí adentro, ahí, digamos, no hay ninguna posibilidad de conformar un territorio. Pero te diría, y estoy pensando en ejemplos concretos de escuelas que inclusive están en los barrios más difíciles de la ciudad y que son efectivas experiencias territoriales, ¿no? Digamos, hay algo de una disponibilidad subjetiva, hasta si querés de una cierta valentía, para asumir que una escuela también es un espacio, ¿no?, donde se produce un modo de subjetivación, un modo de vida. Ahora, nunca, nunca como llaneros solitarios, nunca como redentores, nunca como, en términos de personas con capacidad de salvación al resto, no, uh-huh, sino con una implicancia ética. Pero es que la escuela es mucho eso. La escuela es, te diría que hoy por hoy es por sobre todo eso, ¿no? Porque está bastante claro que los chicos ya pueden aprender en muchos otros lugares que no sean la escuela. Y aquí diría también, me parece importante hacer una diferencia en términos, si querés, decimonónicos o marxista clásico de clase social, ¿no? La escuela en los sectores populares, en los barrios más pobres, sigue teniendo una preeminencia en términos de socialización de saberes que yo no quiero pasar por alto, ¿no? Uh-huh. Y que me parece que cuando nos olvidamos de que la escuela tiene todavía esta función de poder acercar, de poder compartir los bienes culturales propios de una sociedad, digamos, cuando nos quitamos de encima este trabajo, que es muy grande hoy por hoy, es muy grande, los que se llevan la peor parte son los pibes más pobres, por hablar rápidamente.
Marcela, te agradecemos muchísimo la conversación. A mí me queda un tema más que lo charlaremos con más tiempo, porque me parece que lo merece, que es la noción de idiorritmia que aparece en tu libro, que no es pensar que el docente tiene que acelerarse al ritmo de los pibes, ni los pibes bajar al ritmo de los adultos, sino cómo sería ese pulso común que se puede armar, pero si querés lo charlamos en otra ocasión con más tiempo.
Dale, sí, porque ahí nos vamos a meter con toda una idea de temporalizar la vida en la escuela que tiene una pequeña dificultad teórica.
Bien, Marcela, gracias por esta comunicación.
Gracias a vos, Diego, un beso grande.
Marcela Martínez, socióloga, autora del libro Cómo Vivir Juntos, la pregunta de la escuela contemporánea en el marco del paro docente de hoy.